programa que aborda el tema de los desastres, así como la importancia de estar prevenidos para que, en caso de que se presente alguno de ellos, las consecuencias no sean tan catastróficas.
Cada cabeza es un mundo.
Una charla en la que encontramos semejanzas entre las diferencias.
Cada cabeza es un mundo.
Con Alejandro Morales.
Bienvenidos.
Buenas tardes tengan todos ustedes. Bienvenidos a una nueva emisión del programa Cada Cabeza es un Mundo, que martes tras martes, mientras no se atreviese alguna otra cosa, tenemos aquí a las 5 de la tarde, a las 17 horas, transmitiendo desde Colotlán, Jalisco, Red Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán, como parte de la red de estaciones de la Universidad de Guadalajara, desde Colotlán, Jalisco, el norte de Jalisco, para todos los que nos escuchen. Mi nombre es José Alejandro Morales y voy a estar con ustedes aquí platicando una hora acerca de qué, pues acerca de diferentes temas de la vida cotidiana que hacen que seamos diferentes. Porque partimos del hecho de que todos somos diferentes, nadie somos iguales. A veces a lo mejor se abusa de querer la igualdad, ¿no? Pero pues la igualdad no existe, no es posible. De hecho, también no es necesaria o no es indispensable, porque todos somos diferentes. Más bien la equidad, que todos valemos lo mismo, todos somos seres humanos y la equidad es lo que sí deberíamos de buscar. Y la diferencia, que es parte del propio ser humano, del mismo ser humano en sí, es lo que hace que sea tan rico el ser humano. Rico refiriéndome como humanidad, refiriéndome a todas las grandes expresiones que hay, gustos para todos. Decía mi abuela, no falta un roto para un descosido, hay para todos gustos de todos los tipos. Y eso es lo que le da la riqueza a la humanidad, en lo que lleva el ser humano en ser humano aquí en este planeta. Y entonces, dada esa diversidad, puede ser que alguien exprese su gusto por algo en especial, por algo en particular, y otra persona admirando la misma situación o estando en la misma situación, pero a lo mejor le es muy diferente, o a lo mejor hasta opina de forma contraria, de forma negativa. Porque bueno, por las experiencias propias que ha vivido en la vida, por la situación en la que nació, las condiciones, el ambiente, la biología. Hay algunos estudiosos que dicen que es más lo que influye en la biología en uno, otro es que no, que la sociedad. Pues para no pelearnos, yo creo que las dos cosas son las que influyen en que uno es como es. Y cuando uno está ya en la vida, pues simplemente ha resultado lo que ha pasado. Y por eso piensa uno de un modo o piensa otro de otro. Y hasta ahí la situación va bastante bien. Hasta ahí no hay tanto problema. La cuestión es cuando mejor se enfrenta una idea a otra. Cuando se enfrenta una postura y otra persona tiene la postura diametralmente opuesta. Entonces, ¿ahí quién tiene la razón? Pues la razón, desde el punto de vista de cada uno, pues cada uno la tiene, ¿sí? Y mientras haya respeto en esa situación, mientras haya esa aceptación de que el otro piensa como piensa, por su situación, por su circunstancia, bueno, es lo que va a ayudar a aceptar y a vivir y a convivir como seres humanos que somos. Y bueno, aunque bueno, eso sería lo ideal, una utopía casi, porque bueno, cada quien defiende su postura a capa y espada. A fin de cuentas, muchas de esas ideologías son las que han hecho que existan grandes desencuentros, a lo mejor desde simplemente un problema matrimonial o entre hermanos hasta guerras mundiales, porque cada quien piensa de forma diferente. Y viéndolo desde el punto de vista de la persona o de cada una de las partes, a lo mejor pudieron entender. Y yo hago la analogía de cuando yo paso de los 40 años de edad, Y hago la analogía de cuando yo nací, cuando yo crecí, cuando era niño, había crecido con los cuentos de Maléfica, ¿no? La bruja de Disney. Y ustedes, si se dieron cuenta, hace algunos años salió la película con Angelina Jolie, donde hace una actuación muy padre. Y aparte de la actuación, es el trasfondo donde cuando uno conoce por qué Maléfica se hace mala, ¿no? De acuerdo a esa versión de esa casa de películas. Y sale uno con la película diciendo, híjole, con razón es mala. Ella no era mala, la hicieron mala. Y hasta puede uno justificar, decir, con razón era mala. Y ya cuando uno entiende esa situación y cuando uno reconoce y dice, ah, ya entendí, no es mala porque nació mala, esa ya es la empatía. O sea, ya se pone uno en los zapatos del otro y comprende. Así debería ser en cualquier momento donde se pone una idea en contra de otra. Comprender al otro, entender al otro, y si no alcanzamos ese nivel de comprensión, de entendimiento, aunque sea respetar. Y ese es el objetivo de este programa. Por eso se llama Cada Cabeza es un Mundo, ¿no? Porque partimos del hecho de que cada uno de nosotros, debido a nuestra biología, nuestra sociedad, nuestra cultura, nuestra familia, lo que sea, pues piensa de forma diferente. Y a lo mejor podemos enfrentarnos a una situación en la que piensa una forma, una persona de un modo y la otra de otro. Entonces, pues no hay por qué acalorarnos, ni hay por qué discutir, ni mucho menos perder amistades, ¿no? Ahorita con las famosas campañas electorales, ¿no? No dudo que hasta se pierdan amistades, ¿no? Porque uno piensa que uno es el bueno y otro es el bueno y ahí se pelean y hasta la amistad deja de ser ya amistad por esas ideologías que, bueno, son parte inherente al ser humano y las defendemos, pero también hay que respetar a la otra persona. Los buenos dirán que es el bueno porque cada quien habla como le fue en la fiesta, entonces a los que les fue bien, pues van a decir que está bien, y a los que les fue mal, pues van a decir que está mal, así de simple, y no nos puede ir bien a todos, ni mal a todos, entonces cada quien habla lo que considera, pero pues es parte del respeto. Entonces, semana tras semana vamos platicando acerca de las diferentes temas que obviamente hacen cada quien opine una forma u otra, y el día de hoy vamos a platicar acerca de los desastres. Y bueno, no es que alguien opine que un desastre es bueno o malo, generalmente no ayudan a veces mucho, aunque hay sus asegúnes, pero aquí vamos a hablar acerca del hecho de ser previsor. Si usted, que me escucha, es previsor para cuando se presente algo de esto, o más bien le gusta la aventura, porque ay, cuando llegue a ver cómo nos va. Todo, absolutamente todo, aunque no se quiera creer, tiene un lado bueno, mejor otro no tan bueno, para no decir malo, un lado no tan bueno, y depende de las circunstancias, del tiempo y del momento, ¿no? Entonces, el día de hoy vamos a platicar acerca de los desastres naturales. Bueno, otros son hechos por el hombre, son desastres, no sé si han fijado a raíz de los temblores que hay, o los sismos, casi a diario nos reportan que hubo un sismo en tal lugar, o en tal lugar, o en tal lugar, y bueno, es que nuestro planeta está vivo, ¿no? Y se mueve, necesita sacudirse, ¿no? De vez en cuando esas placas tectónicas, y es lo que hace que sintamos acá arriba cómo se mueve el mundo, literalmente así es, se mueve. Entonces, la cuestión es que a veces no estamos preparados. Recuerden, hace algunos meses y también hace algunos años ha habido grandes terremotos en la historia de nuestro país que han acabado con, no digamos cuestiones económicas, a veces incluso hasta vidas. Y entonces hay que estar preparados. Y a lo mejor puede haber gente que decir, no, ya, ¿para qué estoy preparado? Porque es como, me preocupo mucho. Y la verdad es hacer una postura de alguien que no puede preocuparse mucho o no quiere, porque no va a vivir con la angustia eterna de que a lo mejor ahorita me cae un meteorito, ¿no? Y no voy a poder vivir tranquilo. Pero también vale la pena estar del otro punto de vista, donde pues también tenemos que estar preparados para cualquier situación, para cualquier momento, cualquier fenómeno que pues pueda trastornarnos la... A lo mejor no la vida, pero a lo mejor sí nuestras condiciones sociales, nuestras relaciones, nuestro hábito, nuestra forma de vivir, etcétera, etcétera. Entonces, el día de hoy de eso vamos a platicar. Y bueno, comuníquese con nosotros, si usted es alguien previsor, si ya tiene, aquí vamos a dar algunos tips que hay que hacer cuando se dan un desastre de forma muy, muy general, ¿sí? Y si en un momento dado, si usted, si si es previsor o no lo es, y si este programa le ayuda a crear esta reflexión y decir vale la pena que estemos prevenidos, bueno, ya es más ventaja. Igual respetando a los que no, ese es el objetivo básico de este programa. Entonces, si tiene comentarios que hacer, pues puede comunicarse con nosotros. Tenemos el teléfono 992-4233, es el número de aquí de Coltlán, Jalisco, y sus alrededores, bueno, los alrededores cerquitas. La clave la es 499, entonces sería el número, si nos habla de cualquier otro lugar de México, la clave la es 499-992-4233, el teléfono es aquí en cabina. O tenemos una de 800 para que no gaste la llamada a larga distancia. Será un 800-701-9999. Sí, tenemos también un correo electrónico, xhugc@radio.udg.mx, para que ahí nos manifieste sus observaciones, sus comentarios, sus porras, fanfarrias, abucheos, aplausos, felicitaciones, lo que guste, ¿no? Para este programa y cualquier otro que tenemos en la barra de programación. Entonces serían las formas por las que usted puede platicar con nosotros. Y bueno, entrando ya de lleno en el tema, déjeme platicarles lo que dice una definición de lo que es un desastre. Sí, para que cuando usted le diga, eres un desastre a su compañero de escuela, a su hijo, a su pareja, mire todo lo que le está diciendo, dice, es el resultado de la ocurrencia de uno o más agentes perturbadores. O sea, es el resultado de algo, de uno o más agentes perturbadores, severos o extremos. O sea, tienen que tener cierta intensidad. E incluso que están concatenados o no, la cadena, encadenados o no, ¿sí? Que puede a lo mejor uno originar otro. Por ejemplo, hay un sismo y se caen los postes de luz y la luz provoca un incendio, ¿no? Entonces ahí ya están dos originados nada más por uno, entonces ahí ya están concatenados porque, bueno, el sismo va a hacer su labor y el incendio otro. Entonces, bueno, pueden estar concatenados o no, pueden ser de origen natural, ¿sí? O sea, la propia naturaleza, o puede ser secundario a la actividad humana, o aquellos incluso provenientes del espacio exterior, que dicho sea de paso es muy complicado evitarlos, ¿no? Los del espacio exterior, pero bueno, vale la pena tenerlos en cuenta o al menos conocerlos. Dice que cuando acontecen en un tiempo y en una zona determinada, causan daños, ¿sí? Porque a lo mejor puede ver que haya un sismo, sí, o un huracán ahí en medio del Atlántico y pues no pasa nada, a lo mejor nada más los pescaditos, o más bien los pececitos, no son pescados, los pececitos a lo mejor van a andar danzando un rato ahí y les va a remover la arena o qué sé yo, y no va a pasar a mayores. Entonces tiene que suceder en un tiempo, en una zona determinada, o a lo mejor sucede algo también en el desierto, ¿no? Y bueno, pues a lo mejor no hay vidas de por medio, entonces bueno, ya no es igual a que sea un desastre. Causan daños y por su malignidad exceden la capacidad de respuesta de la comunidad afectada. O sea, es tanto que ya la capacidad de respuesta ya no es suficiente. ¿Ustedes recuerdan cuando iba a venir este famoso huracán Patricia? Había que estar prevenido, ¿no? Y se pensaba, tenía que estar todo el mundo listo, todos los sistemas de emergencia, todas las alertas y demás, porque no se sabía con cómo iba a llegar, ni cuántos daños iba a ocasionar, y había que estar todos alertas. Afortunadamente no fue al llegar a tierra, ya fue menor el impacto, aunque bueno, obviamente hubo muchos daños, sobre todo materiales, lo bueno que ninguna pérdida humana, pero en su momento, si exceden la capacidad de respuesta de esa comunidad afectada, bueno, ya es lo que origina un desastre. Entonces, fíjense, como que las características que pudiera tener un desastre. Y bueno, aquí lo vamos a ir platicando y al final para ir viendo si en su momento, pues usted está preparado. A lo mejor pueden decir, no, aquí no pasa eso. Bueno, pues ahorita vamos a seguir platicando porque de verdad, a lo mejor no estamos exentos de que alguno de estos desastres de verdad nos lleguen o nos vayan a afectar también a nosotros, independientemente de donde vivamos. Vamos a nuestro primer corte de estación y ahorita regresamos en Cada Cabeza es un Mundo.
Diferencias que nos unen. Continuamos.
Ya estamos de regreso. Cada cabeza es un mundo.
Lo que dice la ciencia. Las emergencias, siniestros o desastres son causados por diferentes fenómenos que, de acuerdo con su origen, los podemos clasificar en naturales y antrópicos, estos últimos provocados por la actividad humana. Los fenómenos de origen natural son ocasionados por manifestaciones de nuestro planeta. Generalmente provienen de los cambios en las condiciones ambientales o actividad geológica. Se clasifican en dos tipos, geológicos e hidrometeorológicos. Los fenómenos de tipo geológico son producidos por los movimientos y actividad de la corteza terrestre, tales como sismos, vulcanismo, tsunamis, maremotos o inestabilidad de laderas, flujos, derrumbes, hundimientos, subsidencia y agrietamientos. Los fenómenos geológicos no son muy frecuentes, pero es indudable que su poder destructivo puede generar grandes desastres. Los fenómenos de tipo hidrometeorológico son los que mayor daño causan a la población. Entre ellos están los ciclones tropicales, lluvias extremas, inundaciones fluviales, costeras y lacustres, la tormenta de nieve, granizo, polvo y eléctricas, las heladas, las sequías, las ondas cálidas y gélidas y los tornados. La periodicidad de estos fenómenos es más frecuente que la de los geológicos, aunque sus intensidades se han modificado por los efectos del cambio climático. Los fenómenos de origen antrópico se clasifican en químico-tecnológicos, sanitario-ecológicos y socioorganizativos. Los fenómenos químico-tecnológicos son provocados por fugas o derrames de sustancias químicas peligrosas como solventes, gases, gasolina, también por incendios, explosiones, fugas tóxicas o radiaciones. Son fenómenos sanitario-ecológicos los que afectan el ambiente y la salud de las personas, de los animales y las cosechas. Son provocados por la contaminación del aire, agua y suelo, y por lluvia ácida y ceniza volcánica, así como por plagas como ratas, cucarachas, hormigas o abejas, las cuales pueden producir enfermedades y problemas de salud pública. Los fenómenos socioorganizativos son propiciados por errores humanos o por acciones premeditadas, que se dan en grandes concentraciones de gente o movimientos masivos de población como manifestaciones sociales, eventos deportivos, musicales o religiosos, bloqueos a vialidades. Conductas antisociales como el sabotaje, terrorismo o enfrentamientos entre grupos antagónicos, vandalismo, accidentes aéreos, marítimos o terrestres, e interrupción o afectación de los servicios básicos.
Bien, regresamos al programa Cada Cabeza es un Mundo. Nos estamos platicando a ver si usted sabe, si usted conoce cuál es su postura, su opinión acerca de los desastres. Creo que ya a lo mejor últimamente estamos más sensibilizados. Hace poco más de un año hubo un temblor, más bien hubo varios en la Ciudad de México, se sintió más en el sur del país. Y obviamente eso ocasionó una ola de información. Que bueno, la información es muy buena, pero si no genera en nosotros una acción, pues no sirve para nada, ¿no? Es como saber que algo va a pasar y ahí sabemos que la puerta de nuestra casa no tiene candado y cualquiera puede entrar. A lo mejor mientras nadie se dé cuenta, no hay problema, pero en cuanto se dé cuenta o cuanto a alguien se le ocurra pasar, pues vamos a ser objeto de robo, ¿no? Entonces, sí vale la pena que estemos preparados. Entonces, usted no sé si sea previsor o no, porque a lo mejor pusimos... No nos va a pasar. Pero bueno, no lo sabemos. Acabo de escuchar en la cápsula, en la producción, acabo de escuchar los tipos de fenómenos que pueden afectar, ¿sí?, al ser humano. Ahí decía que la ley afecta la ley que es General de Protección Civil de aquí de, obviamente, de los Estados Unidos mexicanos. Ahora también de los fenómenos astronómicos. Que decía que, bueno, son tormentas magnéticas o impacto de meteoritos, ¿no? Que bueno, pues, eso sí no creo que podamos detenerlos, salvo en las películas, ¿no? Donde incluso hasta viajan al meteorito y le ponen dinamita para que se mueva y demás. Que bueno, a lo mejor puede pasar, no lo sé. Pero bueno, a la orden del día tenemos los otros, ¿no? Los geológicos, los astronómicos, los hidrometeorológicos, ¿sí? Los químico-tecnológicos, los sanitario-ecológicos y los sociales organizativos. Todos esos pueden ser causa de desastres. Todos esos cumplen la definición que hemos dicho antes de nuestro primer corte, ¿no? Acerca de que son extremos y que pueden que pueden ser lo suficientemente grandes, ¿sí?, como para exceder la capacidad de respuesta de la comunidad que se afecta, ¿no? Entonces, yo creo que como tarea iremos adelantando que usted identifique pues cuáles de estos fenómenos puede tener en casa, cuál de estos peligros, ¿sí? El riesgo es que así como el resultado del peligro más la vulnerabilidad. ¿Cuál sería el peligro más vulnerabilidad? Bueno, pues el peligro es algo que ahí tenemos. Por ejemplo, la gente que vive a faldas del volcán, campo Popocatépetl. Ahorita en Hawái parece que ya hubo erupción, un volcán de por allá, ¿no? Ese es un peligro, pues ni modo que lo podamos detener. Ahí existe. ¿Qué tal alguien que vive cerca de una presa que se puede desbordar? O ya tiene muchos años, ¿no? Entonces, un peligro es la presencia de ese fenómeno. Entonces, usted vaya pensando ahí donde se encuentre, ¿qué peligros ya hay? Y ese peligro ya está latente. Y ya la vulnerabilidad, pues es la susceptibilidad que tiene un sistema, una población, una comunidad, una localidad, un país, una región, lo que sea, en ser afectada por ese peligro. El peligro no lo podemos mover, o sea, no podemos mover al volcán de Colima, por ejemplo, aquí de Jalisco, no lo podemos mover. Ahí está permanente y por eso las instituciones especialistas, las instituciones y la gente experta en eso, ahí está monitoreando más bien la actividad para a la hora de que pase algo, luego lo saber qué hacer y evitar vidas humanas. Y la vulnerabilidad es, pues, esa susceptibilidad de la población, o sea, si la gente que vive a los alrededores está sensibilizada y sabe que cuando hay una alarma, la gente ordenadamente va a evacuar, va a moverse, va a saber dónde refugiarse. Bueno, pues entonces, por más peligro que haya, la gente está consciente y la susceptibilidad baja y obviamente también el riesgo. Pero si la gente, ahí está el peligro, si la gente no está capacitada, no está sensibilizada, aumenta la vulnerabilidad, aumenta el riesgo por la posibilidad de que haya más daños a la vida. Puede haber muchos daños económicos, nadie dice que no, pero recordemos como seres humanos, lo primero que tenemos que cuidar es la vida de las personas. Entonces usted vaya pensando qué riesgos podría tener. Por ejemplo, aquí me podría decir alguien aquí, los que no conocen Colotlán, los que sí conocen dirían, ay, aquí por ejemplo no hay riesgo de que tiemble. No, y la verdad es que no, hay poco riesgo, por ejemplo, para un sismo, dado que, bueno, como tenemos cerros por todos lados y barrancas por todos lados, es como una amortiguación, por así decirlo, de forma un poco un tanto cuanto burda. Pero eso no implica que no se sienta, porque sí se han sentido. Pero, por ejemplo, volcanes, ¿sí? Me dicen, no, pues no hay volcanes, aquí el volcán más cerca es el de Colima, ¿no? Que el volcán de Colima pues, está bastante lejecito, está como a 300 kilómetros lineales, ¿no? Porque, bueno, la lava, si hay una erupción, no se va a venir por la carretera, ¿da? Si no serían como 600 kilómetros, pero no, va a venir derecho y son como poquito menos de 300 kilómetros lineales desde ya que sea más cerquita. Pero hay que ver la naturaleza, hay que comprenderla. Y, por ejemplo, yo siempre digo, bueno, entonces, ¿por qué tenemos tantas aguas termales aquí alrededor? ¿Dónde se calienta? Pues abajo debe estar pasando y lava, algo calientito para que las aguas que hay aquí alrededor en Atotonilco, acá en las fuentes, o no sé dónde más hay aguas termales, pues para que estén calientitas. Entonces, algo debe haber. Yo siempre he dicho que aquí nuestro gran vecino, el señor Don Santiago el Cerro, pues yo digo que es un volcán extinto, creo yo. Tiene la forma de... parece. Y luego hasta la forma, porque si ven ustedes está como el volcancito y luego está otro más planito. Y fíjense cómo está el Popocatépetl y luego el Iztaccíhuatl. Y luego está el volcán de Colima, el de fuego y luego el de hielo. O sea, como que tiene cierta analogía, ¿verdad? Y yo digo, bueno, eso, la forma, digo, yo no soy geólogo, nomás simplemente hablo lo que mi curiosidad me da y veo esas semejanzas en otros volcanes que sí son activos, ¿no? Pero lo que sí me queda claro es que, bueno, ¿cómo es entonces tenemos aguas termales aquí alrededor? Pues algo ha de haber ahí abajo que lo calienta. ¿Sí? Entonces hay que tener precaución, ¿no? No deseo nada de que pase algo grave, pero la idea de esto es que estemos prevenidos, ¿no? Entonces eso puede ser ya un adelanto, ¿no? Entonces, ¿quién no, por ejemplo, de los otros fenómenos hidrometeorológicos? Por ejemplo, las tormentas de nieve. No sé si se acuerden. No se acuerden, por ahí, aunque ha habido algunas granizadas buenas y unas heladas, una de las que más nos ha dejado fue por ahí en diciembre del 97. No sé si se acuerden. Yo andaba en esos lados, en la sierra, no vemos Santa Cruz de San Sebastián, Teponabostán, Bautua, en Birrárica. Estaba ya ahí, estábamos a 20 grados bajo cero. Era un frío tremendo y era una nieve de cerca de 40, 50 centímetros de alto, que de verdad era impresionante, ¿no? Entonces, esa es otra, ¿no? Son fenómenos que puede pasar. De verdad sentíamos que nos congelábamos, ¿no? No podía ponerme yo más de 8 cobijas porque sentía que me ahogaba y aún así no se me quitaba el frío. Entonces, aquí también, obviamente, aquí ha habido granizadas, heladas. Hace poco, como un mes, hay fuertes vientos que se llevó no sé qué techos y no sé qué tanto, tormentas de arena y demás. Y luego explosiones, incendios, que serían parte de todas los fenómenos antrópicos generados por el hombre, pero que también pueden ocasionar un desastre, como incendios, explosiones, derrames, ¿no? Aquí acuérdense también hubo un incendio, aquí también, de hecho, en el Cerro Santiago, ¿no? Que fue un cohete apagarlo y fueron muchos kilómetros los dañados, ¿no? Y por último, los sanitarios ecológicos, ¿no? Que también son contaminación de aire, agua, suelo, epidemias, un desastre. Acuérdense en el 2009, la epidemia de influenza fue todo un verdadero caos. Y uno decía, no es cierto, sí es cierto. Pues si no fuera cierto, nos hubiera muerto gente. Lo bueno que hoy tenemos vacuna, aunque todavía hay gente que no se quiere vacunar. Pero entonces son esas cuestiones que dependen mucho de cómo somos, de cómo seamos, de qué actitud tengamos hacia estas situaciones. Y por último, los socioorganizativos, aunque dije que eran los sanitarios, no, discúlpenme, los socioorganizativos, ¿no? Cuando hay manifestaciones, demostraciones de inconformidad social, ¿no? Accidentes, interrupción incluso de servicios básicos, terrorismo, sabotaje y tantas cosas que últimamente a lo mejor nos damos cuenta más fácilmente dada esta amplia cobertura del internet. Entonces son situaciones que vale la pena estar al pendiente. Entonces, bueno, no cabe duda que nuestra moraleja para esta segunda sección, por así decirlo, este segundo bloque, pero ya casi nos vamos a nuestro segundo corte, es de verdad hay que estar preparados. No sabemos cuándo es el día ni la hora, tomando las palabras de la Biblia. No sabemos cuándo es, entonces no sabes cuándo la naturaleza o los efectos de la actividad propia del ser humano puede ocasionar algo, y vale la pena estar prevenidos. También no hay que jugar tanto a la aventura. Vamos a nuestro segundo corte estación y te regresamos con Cada Cabeza es un Mundo.
Quédate en sintonía de Cada Cabeza es un Mundo. Continuamos.
Hablando se entiende la gente. Regresamos.
Thank you. wonder if I'm allowed just ever to be.
Bien, regresamos al programa Cada Cabeza es un Mundo, donde estamos platicando acerca de los desastres con la visión de ser o no precavido, que yo creo que sí vale la pena, pero a veces somos medios cabezones y a veces, aunque pasen las cosas, no hacemos caso. Entonces, bueno, es respetable también, pero sí vale la pena ser un poco precavido. Si es que acabamos de escuchar después del corte una canción, se llama Tornado. El cantante se llama Jonsi. Él es un cantante de una banda de Islandia, se llama Sigur Rós, su grupo, ¿sí? Y de hecho, algo característico de él es que toca la guitarra, pero la toca con el arco de un violonchelo, como si fuera un violonchelo, pero no toca la guitarra así. Entonces le da un estilo muy muy particular. Nunca veo que la música, como cualquiera de las artes, ¿no? Tiene muchas aristas y muchas formas de. Y bueno, nos hablaba acerca de esa frasita, dice: creces como un tornado, destruye a través de todo, destruye todo desde el interior. Y bueno, aunque obviamente la canción está enfocada en otro, tiene otro contexto, bueno, aquí la escuchamos por nuestro tema acerca de los desastres. Entonces estamos platicando el hecho de que no somos, o más bien somos objeto de que en cualquier momento pueda pasar algo. Y a lo mejor en la tranquilidad de nuestras casas podemos estar muy tranquilos, valga la redundancia, pues estaremos muy a gusto, pero la pregunta es también, ¿y cuando vaya a otro lado? ¿Qué tal que, por ejemplo, usted, por cuestiones de negocio o placer, vaya al estado a la Ciudad de México y, por ejemplo, ya estando allá, le toca un temblor? Acuérdense, por ahí en los 80 era una canción muy famosa de ¿Dónde te agarró el temblor? No me acuerdo quién era, pero no, mi productor es bastante joven, él no se acuerda. No sé, era de, no me acuerdo, la verdad, pero bueno, está bastante divertida. Porque bueno, también eso es característica del mexicano, ¿no? Que le busca el gusto a todo. Bueno, de la mayoría, o a lo mejor es un cliché, pero bueno, si vamos a otro lugar, ¿qué haríamos, no? A lo mejor no, aquí va a ser difícil que nos llegue un tsunami. ¿Y qué tal que un día estés paseando en la playa y te toque? ¿Sabes cómo protegerte? Bueno, obviamente siempre en esos momentos va a haber gente que ya sabe, que gente que va a apoyar, y de nosotros únicamente esperan pues que hagamos caso, ¿no? Entonces, por si las dudas, ante sí o ante no, siempre las autoridades de protección civil nos recomiendan que estemos preparados. Y vamos a escuchar una capsulita, una producción de algo muy, muy interesante y sencillo, que no nos costará gran cosa y al contrario que nos puede ayudar. Es la famosa mochila de emergencia. La mochila de emergencia es lo que no te debe faltar ante un desastre. ¿Qué tal que pase algo y un temblor, un sismo y en su momento te quedes incomunicado? Esperemos que no, pero como no sabemos, vale la pena. Entonces vamos a escuchar esta cápsula acerca de la mochila de emergencia y me comentan qué les parece.
La mochila de emergencia. Lo que no debe faltar ante un desastre. La mochila de emergencia es uno de los objetos vitales con los que todos en casa debemos contar, pues un desastre no avisa y la mochila será muy útil en caso de que te sorprenda una eventualidad. Esta mochila permite afrontar las primeras horas de una crisis, aunque lo ideal es que contenga lo necesario para cubrir hasta el tercer día de sucedido el desastre. Aunque los objetos pueden variar según las necesidades de cada familia o persona, en general lo que debe contener es artículos de primeros auxilios como alcohol, agua oxigenada, curitas, termómetro, algodón, gasas y guantes. Artículos de higiene como gel antibacterial, papel higiénico, toallas húmedas. alimentos enlatados, paquetes de galletas, agua embotellada sin gas y chocolate en barra, manta o frazada y una muda de ropa, radio, silbato, linterna, navaja multipropósito, encendedor y pilas, duplicado de llaves, copia de documentos importantes, agenda con números de emergencia y unas cuantas bolsas de plástico. Si se tienen bebés o adultos mayores, se deben incluir biberones, pañales, papillas, latas de leche y medicinas. Si se tienen animales de compañía, no olvidar comida y una correa para cada uno.
Bien, escuchamos entonces, ¿qué sería lo que debería tener una mochila de emergencia? Es para tenerla ahí, para si pasa algo, sabemos que ahí tiene lo básico, lo indispensable, lo necesario, ¿no? Y lo adecuado es, como decía la cápsula, que es, obviamente es un extracto de lo que dicen todas las autoridades, más bien una conjunción aunque depende de las características de la familia, bueno, va a ser bastante, bastante útil. ¿Sí? A lo mejor no se le cayó la casa encima, pero a lo mejor no puede salir y ahí se va a quedar adentro. Y a lo mejor lo están escuchando y está todo tranquilo, pero ¿qué va a comer? ¿Se va a deshidratar? Entonces, son cosas que vale la pena tener en cuenta. Ojalá y de verdad que la gente prevea, todos tengamos, aunque sea una mochilita con estos artículos en nuestra casa. Aunque sea lo último, es la copia de los documentos, ¿no? Porque si no, luego, es más, se mojan, ¿no? Se moja o pasa algo y después son unos verdaderos dolores de cabeza para comprobar X situación o para ratificar en el documento algún procedimiento. Y entonces de verdad que son verdaderas complicaciones administrativas después. Entonces vale la pena que en cada casa haya una mochilita con estas características, las que se puedan, porque de verdad sí serían de gran ayuda, de gran utilidad para cualquier eventualidad, que ya dijimos que pueden suceder, ¿no? Pueden suceder en cualquier momento, no es necesario en nuestra casa, pues, los que salimos también hay que estar prevenidos. Bueno, no vamos a cargar la mochila para todos lados, pero mínimo que sea en nuestra casa tenerla. Y si ya ahí no nos hace mucho vuelto y podemos llevarla, por ejemplo, en la cajuela, que siempre está en la cajuela, es como el extintor, ¿no? El extintor que debe ir en los carros, pero de verdad no sé si en verdad todos los carros tengan su extintor. No voy a preguntar porque a lo mejor me responden que no, entonces me voy a obligar a que alguien miente, entonces mejor no pregunto. Pero bueno, si ya está dentro del reglamento de tránsito, el extintor, bueno, y no es porque sea un reglamento, a alguien se le ocurrió, digo, un incendio de verdad se propaga con una intensidad que en su momento el extintor va a ayudar, ¿no? Entonces, bueno, son esas situaciones que son las que nos permiten, ante una eventualidad, ante un fenómeno, bueno, mitigarla lo más que se puede y afectar a menos personas. Ahora bien, no hemos visto las caras de la moneda. En la siguiente cápsula, y ya la última, lo veríamos, de que, bueno, ¿y qué tanto sí vale la pena ser previsor o no? Digo, como todo, hay sus extremos, ¿no? Hay gente que será súper, súper precavida. Incluso hasta hay programas de televisión, no recuerdo exactamente bien, nomás he visto los comerciales, de que gente que se preparan para un apocalipsis zombie, ¿no? Y no es broma, ¿no? Están bien preparados, con no sé qué tantas cosas, y de verdad a veces puede uno creer que rayan ya en la locura, pero pues la gente está convencida de que puede pasar algo así y es súper precavida, ¿no? Y ya tiene todos sus protocolos y todas sus formas de prevenir alguna situación de esta, ¿no? Y hay verdad gente que dice, no vale la pena, ¿por qué? Hay que vivir la vida, si no va a ser una angustia tremenda en cada momento que nos pase algo. Y bueno, como todos, las posturas tienen su razón de ser, las posturas deben ser respetadas y cada quien tomará lo que guste, simplemente teniendo información. Pero bueno, eso va a ser, ya que regresemos de nuestro último corte de estación, a ver si ser previsor o no, cuál es la que más le adapta a usted. Mientras tomos, comuníquese 992-4233, teléfono aquí con Utlán, con Lada 499, ya todo junto es 499-992-4233, hola. 01800-701-9999. Vamos a nuestro último corte de estación y regresamos con Cada Cabeza es un Mundo.
Diferencias que nos unen. Continuamos. Hablando se entiende la gente. Regresamos.
Bien, regresamos al último, nuestro último bloque del programa Cada Cabeza es un Mundo, donde estamos hablando acerca de los desastres, que es inevitable evitarlos. Perdón, son inevitables. Lo que sí podemos hacer es estar prevenidos. Obviamente depende de usted, básicamente depende de usted. Y en este último bloque vamos a ver lo de si las posturas de ser prevenido o no. Pero antes de ello, acerca de algunos mitos de los desastres. Por ejemplo, dice que si existe un, cuando existe un desastre, suelen necesitarse médicos voluntarios extranjeros. Y no necesariamente, ¿no? O sea, generalmente, las necesidades inmediatas de salvamento las cubre la población local. Tiene esa capacidad, ¿no? Otro mito muy común es que en los desastres se necesita cualquier tipo de asistencia de forma inmediata, ¿no? En realidad tampoco, por eso se llaman mitos, ¿no? Porque hay que ver cuáles son las necesidades reales, evaluarlas para después cubrir aquellas que hacen falta, ¿no? Otro mito es que después de cualquier desastre las epidemias y las plagas son inevitables, y pues tampoco, ¿no? Porque las epidemias se producirán o las plagas con las condiciones sanitarias, y si las condiciones sanitarias están cubiertas y la población está educada, bueno, va a ser muy poco probable que, aunque haya un desastre, las epidemias y las plagas se presenten, ¿no? Otro mito es que los desastres revelan los peores rasgos del comportamiento humano. En general no, en general en esos momentos la gente aprovecha para ayudar. El comportamiento no es antisocial. Obviamente hay gente que se escapa de esta regla, como en todo, pero generalmente siempre la respuesta es espontánea y generosa, ¿no? Otro mito podrá ser que los desastres son asesinos indiscriminados, y tampoco. Curiosamente, aunque suceda el mismo fenómeno en una extensión grande de terreno, los desastres golpean a la gente que tiene, a la gente que es más vulnerable, ¿no? Niños, ancianos, población discapacitada y demás, ¿no? Curiosamente, y bueno, no es curiosamente, la gente más vulnerable en todos los aspectos, y los desastres no son la excepción, ¿no? Y otro mito también dice que la vida cotidiana vuelve a la normalidad en pocas semanas. Pues no, tampoco. De hecho, vuelve a la normalidad después de muchos años, y si no, todavía más. Y es cuando mejor también tenemos que estar al pendiente, ¿no? A lo mejor ya pasó más de un año de esos sismos, y no creo que ya las condiciones ahí en el sur del país estén mucho mejor. Digo, a lo mejor ya tiene sus casitas, a lo mejor ya tienen algunas otras condiciones similares a las de antes del sismo, pero también ocupa apoyo. El problema es que, bueno, ya no es noticia y ya dejamos todo y se nos olvida. Es llamada de petate, diría mi abuela, no más de un ratito. Entonces, bueno, siempre hay que ser conscientes. Y bueno, vamos a escuchar esta última cápsula. ¿Qué es mejor, ser previsor o no? Vamos a escucharla.
¿Ser previsor o no? ¿Qué es mejor? Se puede clasificar a las personas por la forma en la que se afrontan los obstáculos y los distintos eventos con los que a lo largo de la vida se encuentran. Las personas previsoras son ese tipo de personas que no dejan cosas al azar. De forma coloquial, se dice que los previsores tienen más dolores de cabeza a lo largo de su vida y son menos felices. Aunque la realidad puede ser distinta, pues dormirán tranquilos sabiendo que todo se encuentra en orden y es poco probable que algo salga mal. Quien actúa de manera previsora tiene la capacidad de tomar decisiones por adelantado, que de otra manera serían otras personas quienes deberían tomar en su lugar. El problema llega cuando el previsor se vuelve rígido en sus planteamientos, pues no disfrutará la preparación porque está siempre preocupado y se estresará excesivamente si algo cambia sus planes. Por otra parte, existen personas que cuentan con la capacidad de amoldarse a las circunstancias, les gusta improvisar e ir tomando decisiones según se vayan presentando. Incluso, algunos manifiestan que les encantan los problemas porque les gusta sentir la adrenalina que les genera tener que enfrentarse a un incidente y tomar decisiones rápidas. No obstante, cuando no se tiene nada preparado, puede haber consecuencias desastrosas y estas convertirse en una espiral de estrés interminable.
Bueno, pueden haber de las dos sopas, ¿no? Que puede ser previsor o no. En el caso de los desastres, es importante también identificar, ¿no? Y a lo mejor usted puede ser como la última opción, ¿no? De que diga, pues ya en ese momento mi capacidad está para resolverlo y demás. Sí, pero no creo que a lo mejor todas las personas que lo rodean tengan la misma capacidad, ¿no? Entonces, por ejemplo, si son niños o son ancianos, personas que no pueden caminar, digo, si tienen ciertas limitaciones, ¿qué va a ser esa capacidad para resolver la problemática al momento? Pues se va a complicar. Entonces, vale la pena sí ser prevenidos en la medida de lo posible que creamos. Sí, es cierto, la aventura está y la adrenalina que es emanada de nuestras glándulas suprarrenales en los momentos de estrés nos ayuda, por supuesto, pero eso no implica que sí estemos preparados. ¿Para qué? Para evitar mayores daños. Entonces, usted tendrá la decisión, usted tendrá usted tomará las acciones que más considere pertinentes, y si en un momento dado nada más se logra una reflexión sobre los lugares que tenemos aquí a nuestros alrededores, usted donde vive, donde se la pasa más de forma más cotidiana, más común, pues identifique y cuáles son las posibilidades de peligros para cuando exista algo, no lo tome por sorpresa y en su momento no haya más daños, sobre todo a las vidas de las personas o de alguien que nosotros tengamos sentimientos para esa persona. Entonces, bueno, esa será nuestra tarea. La tarea será esa, ¿no? Si podemos conseguir, si podemos estar preparados, si podemos prepararnos más, informarnos y ya más aún, si podemos tener a la mano en nuestra casa nuestra mochila de emergencia, digo, no, qué sé yo, les doy triple aplausos, yo creo, porque eso va a ser para todos, no nomás para, nos va a ayudar a todos. Entonces esa va a ser la tarea de la semana. La vez pasada estaba platicando de las bicicletas, que hay que tener mucha orden, mucha disciplina, tanto los que andan en la bicicleta como los que no, tanto peatones o conductores de servicios públicos y demás, y que voy a tener reglas de etiqueta y demás. Entonces, la tarea que dejamos esta vez fue que usted, si era ciclista, pues se portara bien, siguiera las normas en base a una priorización que decíamos de cuáles son los que dan prioridad en todas estas cuestiones viales. Y si no era ciclista, pues que respetara a los ciclistas, a ver si son medios imprudentes, si andan culebreando, digo yo. Entonces, que respetara esa condición, porque puede pasar accidentes y un ciclista, pues lo único que le sirve si trae es el casco, no trae otra protección, entonces habría que cuidarlo. Entonces, no sé si alguien se reportó para decir que hizo la tarea, nadie se reportó ahora, pero yo creo que alguien que nos escucha sí hizo su tarea. Entonces, para los que sí hicieron su tarea, esto es para ustedes. Y para los que no hicieron la tarea, a pesar de que me escucharon o escucharon el mitote de alguien más, esto es para ustedes. Entonces, pues haga su tarea de esta semana. Haga su tarea para que no se lleve un abucheo, sino un triple aplauso si hace hasta su mochilita. Es para usted, para que esté más tranquilo y para que a la hora de que salga algo, pase algo, algún fenómeno de estos medios graves, no nos afecte tanto más. Entonces, ni a su familia ni a nadie más. Entonces, haga su tarea, es por el bien de todos. Y se respeta a aquella persona, obviamente, que dice, no vale la pena por X, Y o Z. Por supuesto que también se respeta su decisión autónoma, pero si ya usted está responsable de alguien más y esas otras personas ya su capacidad, porque son niños, adultos, etcétera, etcétera, ya ahí sí hay que ver en cuenta esa situación, porque a lo mejor podemos tomar decisión por nosotros propios, nosotros mismos, pero a lo mejor cuando pase algo nosotros no estamos en ese lugar y ya esas nuestros familiares, por ejemplo, ya va a ser complicado que tomen decisiones. Entonces, vale la pena ser previsor, no está de más informarse, y eso es mucho mejor. Entonces, bueno, eso sería para el día de hoy. Y para la próxima sesión, para la próxima plática que vamos a tener, vamos a hablar acerca de los plásticos. ¿Sí? Los plásticos, todas las cosas buenas que nos dejan, ha sido un gran desinvento, ¿no? Y hay plástico para todo y nos ayudan. Pero bueno, también tienen su lado malo, ¿no? De la contaminación, y que tardan mucho en desintegrarse, y etcétera, etcétera. Entonces vamos a hablar. No cabe duda que a lo mejor usted está en un negocio, o a lo mejor usted se dedica a algo y, bueno, es casi imprescindible que use o que deje de usar estos plásticos, pero a lo mejor podría haber estrategias, y eso es lo que vamos a hacer la siguiente semana. Entonces vamos a platicar durante la siguiente semana de eso, para que usted empiece a hacer reflexión. Pero bueno, eso hasta la siguiente semana, porque lo que nos tocará reflexionar sobre el día de hoy es acerca de esto, ¿no? Prevenirnos ante desastres. Ha habido sismos en diferentes variedades, en diferentes lugares, de diferentes intensidades. Entonces vale la pena estar prevenido. No sabemos cuándo nos pueda tocar, entonces más vale. Entonces esa va a ser la reflexión de la semana. Yo les agradezco el favor de su atención. Mi nombre es José Alejandro Morales. Yo los dejo con la frase de la semana, que también viene a ratificar lo que platicamos en esta hora. Y obviamente agradezco a Ana Cristina Pinedo, a Cristian Rosales, a Diego León, a Lupita Arceo, el apoyo para la producción, para la realización, para la emisión correcta y adecuada de este programa. Yo me escuchan la siguiente semana, digo que los escucho, pero bueno, yo que es más bien una costumbre, porque pues, no los alcanzo a escuchar a todos, a lo mejor los que no se reportan, pero bueno, ahí nos reportamos la próxima semana a las 5 de la tarde. El programa Cada Cabeza es un Mundo. Recuerde, no somos iguales, todos somos diferentes, pero lo que sí es que valemos lo mismo. Que tengan muy buenas tardes.
Existe mucha diferencia entre vivir con sencillez y con descuido. Lucio Aneo Seneca, filósofo romano.
La puerta del diálogo se queda abierta, porque la diversidad de opiniones enriquece las conversaciones.
Te esperamos la siguiente semana en Cada Cabeza es un Mundo.